Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Cuando me acuesto le rezo a la Virgen de la Macarena, y allí solito en mi cuarto a la Virgencita le cuento mi pena, y de corazón le pido que la hembra que yo quiera, mientras en el mundo viva, no me sea traicionera. Y mi virgencita, como esta gitana, hará que me quiera esa sevillana.
Los churumbeles de España son una agrupación de flamenco. La palabra churumbel significa joven o niño en la lengua calo de los gitanos españoles. Grabaron un total de 10 discos y vendieron más de 10 millones de copias entre 1950 y 1965. Con ellos escuchamos La Virgen de la Macarena.
A sus ojos que son dos luceros clavados en los míos, y es hembra que por su hechura y por su carita me quita el sentido. Marecita de mi alma, si yo tuviera la suerte de que una hembra tan gitana se decidiera a creerme, y si lo consigo, le pondré una vela a mi virgencita de la mar.
En la zona no se han reportado visitas fraudulentas de inspección a nombre de Copriscal, afirma encargado regional. Colotlán y Huejuquilla el Alto son los municipios de la región con más personas desaparecidas. Descartan denuncias de amenazas o agresiones a pasantes de medicina o prestadores de servicio en Jalisco. Ya se trabaja en los preparativos para el próximo ciclo escolar, sea o no presencial. Y como cada viernes, les invitaremos a poner manos al jardín bajo la guía del maestro Luis Ramos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros. Hay información importante para compartirles. Y además nos gustaría conocer sus comentarios sobre la información que aquí compartimos y sus denuncias ciudadanas. Los números telefónicos 499-99-242-33 y el 800-701-9999. Será un gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. El personal de Coprisjal debe asistir debidamente identificado a las inspecciones que realiza. Así lo señala el encargado en la zona. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Les comparto que luego de que la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco alertara sobre la presencia de falsos inspectores o verificadores sanitarios en algunos puntos del estado durante la pandemia, los cuales ilegalmente suplantaban la identidad de los trabajadores y aprovechaban para ingresar a los hogares y negocios a fin de robar a las personas, en la zona norte no se ha reportado ningún incidente de este tipo, comentó el ingeniero Rodolfo Froilán Carrillo, coordinador regional de la Coprisjal en el norte del estado.
No tenemos un reporte en este sentido, Gonzalo. Te repito, ¿no? La alerta que nosotros recibimos es que se estaba dando en el estado, en algunas otras regiones, pero en nuestra región no.
Además de la vestimenta distintiva y los logos con los que cuentan, los verificadores se deben presentar con la identificación y también el usuario tiene la posibilidad de corroborar que se trata de una visita real mediante un código QR.
Importante que yo creo que sería bueno comentar es que cuando nosotros nos dirigimos al usuario, le dejamos ver que en el ordenamiento de la visita que vamos a realizar en su comercio o servicio, viene un código QR. El cual les pedimos que si tienen la manera de analizarlo, ahí pueden determinar si el personal que se está presentando con ellos en realidad pertenece a Coprisjal. Ese código QR que va impreso en la orden de verificación, teniendo la alternativa o la aplicación con su aparato celular, pues tienen la facilidad, ¿no?, de saber si en realidad la persona que se está presentando a hacer alguna actividad de vigilancia es tal, ¿no?
Cuestionado sobre cuáles fueron las acciones que se emprendieron por parte de la Comisión para alertar a los habitantes de Colotlán y los 9 municipios restantes de la zona sobre esta nueva forma de robo, el ingeniero comentó lo siguiente.
Esto nosotros tratábamos con la anuencia de nuestras autoridades de especializarlo en ocasiones en redes sociales, sobre todo ahí en lo local, a nivel local, para que la gente estuviera alerta también a nivel domiciliario. Y porque, pues bueno, también nos llegaban rumores o comentarios de que sucedían algunas situaciones en las cuales personas que se hacían o se presentaban por parte de alguna institución, como parte de alguna institución, y con ese objetivo, ¿no?, de estafa o asalto a casa de habitación. Tratábamos de hacerlo de conocimiento de los usuarios en las redes sociales.
El coordinador concluyó invitando a todas las personas a seguir emprendiendo las medidas contra el coronavirus y reportar en caso de que un impostor se haga pasar por un verificador de la comisión. Anita, pues así las cosas. Afortunadamente aquí no se ha presentado ningún incidente de este tipo, pero pues bueno, no está de más mencionar que hay que tomar sus debidas precauciones. El personal de la Coprisjal debe acudir debidamente identificado o cualquier otra persona, y estas revisiones que se hacen en los negocios y en el interior de los hogares, pues obviamente también deben ser pues reales en ese sentido. Hay formas de poderlas corroborar, por ejemplo en la Coprisjal mediante un código QR y la identificación correcta del personal, y bueno, en otros casos pues también el personal debe acudir debidamente identificado.
La delincuencia está tremenda. Siempre están ideando ante los diferentes panoramas cómo aprovecharse del contexto para robar o para lo que corresponda, ¿no? Y en este caso, pues bueno, no ha sido la excepción. Se ha hablado de diferentes casos, no quiere decir que aquí en Colotlán, ya se aclaró, pero se ha hablado de diferentes casos en los que se hacen pasar por inspectores y definitivamente no lo son. Entran a los domicilios y, bueno, cometen estos actos delictivos o fraudulentos. Y es por ello que creo que deberíamos, primero, en un lugar pequeño como Colotlán es más fácil identificar a la gente.
Comentaba el ingeniero que aquí la mayor parte de las personas se conocen, entonces es una ventaja también.
Exactamente. Pero si es una persona que no nos resulta familiar, pues hay que valorar el hecho de poder solicitar sus identificaciones, aunque a veces también sucede que están tan bien clonadas, vamos a decirlo de esa manera, que dices, bueno, parece que todo está en orden. Uh-huh. Sin embargo, está esta opción del código QR. Gonzalo, explícanos nuevamente ese punto.
Exactamente, hay que entrar a la aplicación de la Coprisjal y de este modo, cada vez que el verificador acude, lleva el código QR, la persona lo puede escanear y con este obviamente pues se da cuenta de que es una visita real. Habría que descargar la aplicación, por supuesto, pero bueno, es un mecanismo pues de protección en ese sentido.
Pues sí, si alguien quisiera hacerlo, aunque también creo que no sería tan viable en ese sentido, ¿no? Que la gente esté descargando estas aplicaciones, pero es una cuestión de seguridad. Y bueno, si se tienen dudas, pues también se puede hablar en este caso a la región sanitaria y solicitar que los comuniquen al área de Coprisjal para poder hacer la consulta que corresponda.
Exactamente, son opciones de la región. Enseguida, si te parece, les compartimos el número regresando del corte, si te parece. No lo tengo a la mano, pero con gusto se los compartimos.
Muy bien, ahorita lo mencionamos por si alguien quiere tomar nota del número de la región sanitaria para que en caso de alguna inquietud, alguna duda en este sentido, pueda comunicarse. Se reitera, no ha habido casos en la región de visitas fraudulentas, pero pues más vale estar alerta porque los delincuentes no duermen.
Así es.
Gracias, Gonzalo. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, Colotlán y Huejuquilla el Alto son los municipios de la región con mayor número de personas desaparecidas. Y descartan denuncias de amenazas o agresiones a pasantes de medicina o prestadores de servicio en Jalisco.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 9 de julio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Faustino y Verónica. En 1877 nace el poeta mexicano Efrén Rebolledo, autor de 7 libros y la novela corta Salamandra. Muere el 11 de diciembre de 1929. En 1894 muere en Cuba el compositor mexicano Juventino Rosas, autor de destacadas obras como Los Valses, Sobre las Olas, Carmen, Dolores e Ilusiones Juveniles. Nace el 25 de enero de 1868. En 1918 nace en Nayarit el poeta y escritor mexicano Alí Chumacero, fundador de la revista Tierra Nueva, miembro de la Asociación Mexicana de la Lengua, cuya obra le ha merecido diversos premios nacionales e internacionales. muere el 22 de octubre de 2010. En 1990, muere el dramaturgo, director, actor, crítico y productor de teatro mexicano Luis Gonzaga Basurto, autor de más de 30 obras teatrales, entre las que se encuentran El candidato de Dios, Cada quien su vida y Faustina. Nace el 11 de marzo de 1920.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 26 centavos y se vende a 20 pesos con 16 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 13 centavos y se vende a 24 pesos con 10 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa Colotlán. Ya tenemos los números telefónicos de la región sanitaria para aquellas personas que en algún momento tengan la inquietud de si las personas que están visitando sus domicilios son de la institución de Coprisjal, en este caso, y para poder permitirles el acceso en caso de ser necesario. ¿Cuáles son, Gonzalo?
Así es, Anita, es el 499-99-20-370, el de la región sanitaria, y el de Coprisjal también, el 33-30-30-57-00. Les repito nuevamente las dos líneas, el 499-99-2-0370 y el 33-30-30-57-00.
Muy bien, te agradecemos estos números y quiero aprovechar para comentarles que tenemos tres playeras cortesías del programa de maderas y hojarasca. El día 28 de junio fue el Día Mundial del Árbol, sin embargo, bueno, pues el maestro Luis Ramos y Fabio Ruiz, que son conductores de maderas y hojarasca, aseguran que todos los días deberían ser Día del Árbol y que deberíamos de poner más atención en el cuidado de estas especies. Y desde luego, pues también contribuir en la reforestación. Entonces se mandaron a hacer estas playeras. Son tres, les reitero, las que tenemos aquí en cabina para regalarles. Así que pueden comunicarse para participar y llevarse alguna de estas. Los números telefónicos son 499-992-4233 y el 800-701-9999. Así que esperamos sus llamadas, hacemos un listado de las personas interesadas y al final, cuando esté aquí en cabina el maestro Luis Ramos, les decimos quiénes resultaron ganadores. Nos vamos con más información. En 6 de los 10 municipios del norte de Jalisco hay 112 personas reportadas como desaparecidas. Adelante con esta información, Gonzalo.
Gracias, Anita. El fenómeno de desaparición forzada ha crecido en número en los últimos años. Este delito ha recrudecido el miedo, la inseguridad y evidenciado la impunidad por parte de los órganos de gobierno. En el norte de Jalisco, por ejemplo, en 6 de los 10 municipios de la zona hay 112 personas reportadas como desaparecidas, informó Ana Carolina Chimiak, coordinadora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD.
Logramos identificar que principalmente dos municipios son quienes cuales tienen más cantidad de personas desaparecidas a nivel de la región norte, que es el municipio de Colotlán, con 29 personas desaparecidas, 24 hombres y 5 mujeres. Y también el primer lugar ubica el municipio de Huejuquía, El Alto, con también 29 personas, y ahí son 25 hombres y 4 mujeres. En el segundo lugar se coloca el municipio de Huejucar, con 18 hombres desaparecidos. El tercer lugar es el municipio de San Martín de Bolaños, con 17 personas desaparecidas, 16 hombres y 1 mujer. Cuarto lugar, Villa Guerrero, con 10 personas desaparecidas, 8 hombres, 2 mujeres. Y el quinto lugar es el municipio de Chimalhuacán, con 9 personas desaparecidas y son 9 hombres desaparecidos.
Chimiak agregó que la zona norte se encuentra entre los primeros lugares en cuanto al ilícito de desaparición en comparación con las 12 regiones que comprenden el estado. Explicó que es necesario que se hagan rankings en relación con el nivel poblacional y las personas desaparecidas.
La región no se coloca en los primeros 5 regiones con más cantidad de personas desaparecidas en Jalisco. La verdad, mucha relación en cuanto a este ranking, pues obviamente corresponde a números absolutos referentes a las personas desaparecidas. No obstante, pues también es muy importante poder comenzar a realizar los cálculos y poder hacer pues esos rankings o esas comparaciones, también considerando el número de las personas habitantes, porque creo que ahí obviamente también la posición a nivel de Jalisco podría incrementar.
La entrevistada dijo que la situación que se vive en la entidad es grave, ya que se encuentra en primer lugar a nivel nacional en relación con este ilícito y desafortunadamente prevalece la impunidad.
En Jalisco las desapariciones de personas se cometen de manera definitivamente generalizada. Jalisco ocupa primer lugar a nivel nacional en cuanto a los casos de desaparición de personas, considerando el registro histórico a partir de 1964, con la cantidad de 13.229 personas desaparecidas. Y por otro lado, también se coloca en el primer lugar a nivel nacional, contabilizando únicamente este sexenio, el último sexenio, desde diciembre de 2018 a 30 de junio de 2021, con el número de 3.948 personas desaparecidas, lo que constituye en ese periodo más de 18% de todas las desapariciones en México.
En el estado, los municipios que presentan mayor índice de desaparición de personas son los metropolitanos, seguidos de Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, Tepatitlán y Encarnación de Díaz. Sin embargo, hay pocas sentencias condenatorias ante esta problemática, añadió.
Pues los casos de desaparición se mantienen en una situación de la impunidad casi absoluta. Se cuenta únicamente con 6 sentencias condenatorias con relación a los delitos en materia de desaparición, 3 sentencias condenatorias para los delitos de desaparición forzada y 3 para el delito de desaparición cometida por particulares. Estas sentencias son distribuidas diferentemente en el tiempo. Creo que la primera sentencia es de 2017 y la última es de hecho de este año, referente al municipio de Tecalitlán, correspondiente a los 3 italianos desaparecidos. Se supone que estas 6 sentencias son ante la cifra de más de 13.000 personas desaparecidas en el Jalisco, pero justo pues haciendo la relación, obviamente, pues eso demuestra que la impunidad para pues más de 99% de personas desaparecidas no existe.
Otro puesto en el que también el estado ostenta el primer lugar es en el hallazgo de fosas clandestinas y recuperación de cadáveres. Sin embargo, no en todos los casos se logra la identificación correcta de los cuerpos.
También el estado de Jalisco se ha colocado en los últimos años en el primer lugar a nivel nacional en cuanto al número de cuerpos recuperados y sobre todo los cuerpos hallados en las fosas clandestinas. Y en ese sentido, en el informe proporcionado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población, Inmigración y Comisión Nacional de Búsqueda, el día de hoy, los municipios de Tlajomulco y el municipio El Salto son los 2 primeros municipios que encabezan el listado de los municipios con más número de los cuerpos recuperados a nivel del país. Y solamente estos 2 municipios acumulan 15% de los cuerpos recuperados a nivel de México.
La coordinadora del CEPAD concluyó mencionando que el 85% de las desapariciones del estado son hombres de 25 a 35 años y el 14.6% son mujeres de 15 a 25 años. Anita, pues así las cosas en nuestro estado, desafortunadamente, como ya lo escuchábamos, pocas sentencias condenatorias en comparación con las 13.229 desapariciones, pues prácticamente el 99%, ya lo comentaba la entrevistada, quedan o han quedado en la impunidad hasta este momento.
Lamentablemente así las cosas, Gonzalo. Y bueno, pues nos vamos a nuestro siguiente corte. En un momentito estamos de regreso.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa.
El clima cambió el tamaño del cuerpo humano. Un equipo de investigadores dirigido por la Universidad de Cambridge en Reino Unido y la Universidad de Tübingen en Alemania ha recopilado medidas del tamaño del cerebro y el cuerpo de más de 300 fósiles del género o familia Homo, a los que los humanos modernos, los Homo sapiens, pertenecen. Los expertos utilizaron estos datos, combinados con una reconstrucción de los climas regionales de la Tierra del último millón de años, y calcularon el clima que habría experimentado cada fósil cuando era un ser humano vivo. Los resultados fueron claros. El clima, particularmente la temperatura, ha sido el principal impulsor de los cambios en el tamaño del cuerpo durante los últimos millones de años. Los climas más fríos y duros dieron lugar a cuerpos más grandes, mientras que los climas más cálidos fueron asociados a cuerpos más pequeños. Se cree que un tamaño corporal más grande actuaría como un amortiguador contra temperaturas más frías, ya que se pierde menos calor cuando su masa es grande en relación con su área de superficie. Nuestra especie, el Homo sapiens, surgió hace unos 300.000 años en África. En comparación con especies anteriores como el Homo habilis, pesamos un 50% más y nuestros cerebros son 3 veces más grandes, pero los factores que han desencadenado estos cambios han sido objeto de intensos debates. Nuestro estudio indica que el clima, en particular la temperatura, ha sido el principal impulsor de los cambios en el tamaño del cuerpo durante los últimos millones de años, explica Andrea Manica, investigadora del Departamento de Zoología de la Universidad de Cambridge, quien dirigió el estudio. Podemos ver en los humanos que viven actualmente en climas más cálidos tienden a ser más pequeños, y los que viven en climas más fríos tienden a ser más grandes. Ahora sabemos que las mismas influencias climáticas han estado operando durante el último millón de años, continúa. Los investigadores también descubrieron que el tamaño del cerebro tendía a ser mayor cuando el humano vivía en hábitats con menos vegetación, como estepas abiertas y praderas, pero también en áreas ecológicamente más estables. En combinación con los datos arqueológicos disponibles, los resultados sugieren que quienes vivían en estos hábitats cazaban animales más grandes como alimento, una tarea compleja que podría haber impulsado la evolución de cerebros más grandes. Descubrimos que diferentes factores determinan el tamaño del cerebro y el tamaño del cuerpo. No están bajo las mismas presiones evolutivas. El medio ambiente tiene una influencia mucho mayor en el tamaño de nuestro cuerpo que el tamaño de nuestro cerebro. Así, curiosamente, los cambios en el tamaño del cerebro no están relacionados en absoluto con la temperatura, por lo que el tamaño del cuerpo y del cerebro evolucionó bajo distintas presiones, finaliza la especialista. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Ciencia. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. En la Fiscalía General de Jalisco no tienen denuncia de agresiones o amenazas en contra de personal de salud. Te escuchamos con los detalles. Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Los acontecimientos del 1 de julio en Valparaíso, Zacatecas, donde un médico pasante y un operador de ambulancia del Hospital Comunitario de Huejuquilla fueron privados de la vida, evidenciaron la realidad a la que se enfrenta el personal asignado en áreas de mayor conflicto en temas de inseguridad. Sin embargo, el fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, afirmó en rueda de prensa no tener denuncias de agresiones o amenazas de este gremio.
Compañeros, no descartamos que en efecto esto esté sucediendo, sobre todo en algunas localidades remotas. Sin embargo, a reserva de que lo corrobore y posteriormente les hagamos llegar la información, no tengo en este momento algún dato de anteriores denuncias relacionadas con amenazas con el desempeño de su trabajo o algo similar. Entiendo que tiene relación con los hechos sucedidos ahí en Zacatecas a personal de la Secretaría de Salud Jalisco, y desde luego estamos todos atentos al respecto y en relación a los hechos mencionados.
En esta rueda de prensa, la autoridad fue cuestionada sobre la investigación que se ha emprendido en conjunto entre Jalisco y Zacatecas para esclarecer el asesinato del personal de salud en Huejuquilla. El fiscal aseguró que tienen datos, pero por razones obvias aún no pueden ser de conocimiento público.
Estamos en permanente comunicación con el vecino estado en este y en otros temas. Desde luego, también para los efectos de patrullaje y cuando hay algún evento de alto impacto. Al respecto, referirles que sí, estamos en permanente comunicación, hemos recibido información preliminar. Por razones evidentes, hay datos que no podíamos ahorita compartir y, entre otras cosas, pues al estar la carpeta de investigación en el vecino estado, habrá algunos datos que solamente podrán ser socializados por aquella fiscalía, pero en la medida que vayamos obteniendo información que sea susceptible de que la Fiscalía de Jalisco la informe, así lo haríamos.
A fin de garantizar la seguridad en la zona norte y el resto del estado, el fiscal jalisciense aseguró que continuamente llevan a cabo operativos, además de que han incrementado la cantidad de elementos de seguridad en los sitios de mayor conflicto.
Estamos muy al pendiente no solamente de esa zona. Ustedes pueden dar cuenta de que permanentemente estamos formando operativos en varios puntos del interior del estado, no solo de zona metropolitana. Son operativos llevados a cabo con los tres órdenes de gobierno. Hacemos presencia con la finalidad de llevar a cabo actos de investigación. También hacemos presencia con la finalidad de inhibir ilícitos. Y esto es muy recurrente que lo hagamos en la zona norte. Por el lado que nos corresponde, que es el de Jalisco, hay una fuerte presencia de la Guardia, el Ejército, la Secretaría de Seguridad y desde luego las delegaciones de Fiscalía.
En este mismo sentido, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado inició una investigación y dictó medidas cautelares para que se garantice la seguridad de quienes viven y acuden a Huejuquilla el Alto, especialmente al personal médico de la zona. Entre estas medidas, dictadas en forma inmediata, están dirigidas al secretario de Seguridad del Estado de Jalisco, a quien se le ha pedido que de manera inmediata se tomen las acciones necesarias para proteger a quienes viven y acuden a este municipio en efecto de que se les garantice la integridad física y la seguridad personal. En ese sentido, también durante esta semana, para escuchar y atender las demandas más apremiantes en el Hospital Comunitario de Huejuquilla, se tuvo la visita del Coordinador Estratégico de Seguridad, Ricardo Sánchez Berumen, y el secretario de Seguridad, Juan Bosco Agustín Pacheco, así como el director general del OPD Servicios de Salud, José de Jesús Méndez de Lira. Y bueno, durante esta gira de trabajo en esa localidad también se establecieron algunos acuerdos, entre ellos que el traslado de urgencias médicas se realice en coordinación y apoyo de elementos de seguridad pública municipal, de la Policía Estatal de Jalisco y también de la Guardia Nacional. Ana Cristina, pues esta es todavía parte de estas acciones y reacciones que ha tenido lo ocurrido en Huejuquilla ya hace una semana y que también ha evidenciado pues este riesgo en el que se está inmerso pues la población en general, pero ahora puntualmente el personal de salud.
Muy bien, Lupita, te agradezco mucho la información que nos comparte. Seguramente ameritará todavía por un buen tiempo el seguimiento por parte de los medios a esta situación tan delicada que se ha presentado en la región, en los límites con Zacatecas, y desde luego que no es un caso exclusivo de la zona norte del estado.
Así es, comentó ya la autoridad en la materia, pues todo lo ocurrido y estos operativos que llevan a cabo en las diferentes zonas, también estos acuerdos que se tomaron a partir de estos hechos tan lamentables, donde se incrementa la presencia de la autoridad, en este caso de los elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y también pues el personal de seguridad que ya se tenía en esta zona.
Así es, Lupita. Pues gracias por esta información que nos compartes. Ahora platícanos, ¿con o sin presencialidad en las aulas ya trabajan en la planeación del próximo ciclo escolar en planteles de Jalisco? Adelante.
Con gusto, pues culminó el ciclo escolar 2020-2021 y aunque el escenario epidemiológico es incierto por la llegada de la variante Delta del virus SARS-CoV-2, en Jalisco han emprendido una serie de acciones para el periodo escolar que se avecina, detalles de los que habla el director de planeación en la Secretaría de Educación.
Podríamos decir que sí, y en el tema de aquellos inmuebles donde se pueda verificar que existe algún riesgo para la comunidad, pues estará trabajando de aquí al inicio del mismo, y en aquellos casos donde de plano, por alguna circunstancia, no podamos resolverlo, de manera conjunta realizaremos planes de trabajo para la comunidad, con el propósito de que ningún niño, ningún docente, ningún trabajador de educación se componga en riesgo de su vida. Pero sí consideramos nosotros como Secretaría de Educación que estaremos preparados para el inicio del ciclo escolar.
Dado que la rehabilitación de los planteles es una prioridad para garantizar la seguridad de los estudiantes, Oliva Mujica reiteró el trabajo de revisión y fortalecimiento que han emprendido en aquellos planteles con mayor deterioro. Se han enfocado además en otros aspectos necesarios para el regreso de clases, como la entrega de mochilas y libros de texto.
Ya se entregaron todos los uniformes en la región. Faltaría por entregarse en una segunda etapa los niños que ingresan a primero de primaria porque no teníamos sus tallas y a primero de secundaria porque tampoco teníamos sus tallas. Serían los únicos grupos que quedarían pendientes, pero de acuerdo a las declaraciones que yo mismo revisé, se les proveería a la brevedad una vez que la presencialidad nos permite tener esta información de los menores que están ingresando.
Pero en el caso de libros, por ejemplo, lo que les toca directamente a los planteles escolares.
Hay que decir que los libros es un tema federal que se ha venido trabajando con la federación desde el inicio de este ciclo escolar y ya se está previendo la entrega y la dosificación de los libros en las diferentes regiones. Ya está en proceso la entrega para finales de este mes de julio.
Sin tener la certeza de que el ciclo escolar se realice de forma presencial en las aulas, el funcionario jalisciense precisó al medio informativo las acciones sanitarias que llevarán a cabo para garantizar la seguridad de los niños, docentes y comunidad en general. Las condiciones también de sanidad que tendrán que seguir respetándose, ¿qué puede decirnos al respecto?
Bueno, en ese sentido, comentarle que se hace a través de las delegaciones regionales y que este ha sido permanente a lo largo del ciclo escolar, sobre todo a partir de que se reinició la presencialidad, la semipresencialidad, se ha adoptado a través de las delegaciones regionales del gel, jabón y todos los insumos que tendrán los niños para y las escuelas para poder estar al cuidado del mismo, de sus personas.
El director de planeación en la Secretaría de Salud del Estado refirió que con la intervención en los inmuebles, la dotación de paquetes escolares y libros de texto, así como la asignación de docentes y la cobertura total de trabajadores en los planteles, están en condiciones de regresar a la presencialidad, esto en caso de que el contexto epidemiológico así lo permitiera. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, te agradezco los detalles. Vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas semanas para saber si hay alguna modificación o no en la planeación que se tiene y la idea de regresar a clases presenciales.
Así es, Ana Cristina.
Te agradezco los detalles. Vamos a nuestra última pausa.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Está con nosotros en cabina el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín, pero antes de saludarlo quiero recordarles que tenemos 3 playeras alusivas al Día Mundial del Árbol que fue el pasado 28 de junio, pero también reiterando lo que me comentaba el maestro Luis Ramos hace algunos días, el Día Mundial, o más bien el Día del Árbol, debería de ser todos los días. Así que bueno, pues las personas que se comuniquen serán inscritas en un sorteo y al final de este espacio el maestro Luis Ramos nos dirá quiénes son quienes se llevan estas playeras. Maestro, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Pues, lo escuchamos.
Gracias. Pues nuestros jardines están muy contentos en general. Aunque no los hayan atendido correctamente, surgen una gran cantidad de plantas que no pertenecen al jardín que uno cultiva o al menos cuida. Bueno, no lo cuida, por eso nacen tantas plantas, pero lo importante es que llegan las semillas de manera aérea.
Sí.
Y vienen otras plantas que son consideradas silvestres en función de que no son cultivadas por nosotros, sin embargo, ahí aparecen, ¿no? Y tienen unas expresiones florales maravillosas, son flores diminutas, otras más grandes, etcétera. Y que después, todavía un poquito conviviendo con la gente de... con la gente que tiene un poquito más de edad o cierta relación con la actividad agrícola, te empiezan a hablar de los poderes curativos de estas plantas. Vale la pena darle seguimiento y observarlas para conservarlas y darles un espacio dentro de nuestro jardín, ya sea que las aislemos o las dejemos permanecer, incluso los pastos que nacen. Ahí, de pronto vas por la calle y te encuentras guayabos, ¿no? Sí, que salen de las fisuras de la banqueta o entre el muro y la banqueta. Bueno, esas son las grandes, las muy agradables novedades que nos da primavera-verano. Y este verano ha sido aceptable, generoso en términos de humedad.
Afortunadamente, por la sequía que se esperaba, ¿no?
Sí, bueno, son predicciones meteorológicas que tienen un rango de error muy amplio, ¿no? Salvo que algunas veces el seguimiento que se le da a los grandes movimientos de aguas en la atmósfera, pues sí, hay más precisión. Pero muchas veces la cuestión geográfica cambia completamente.
Desde luego.
Sí, para nosotros, pues, sobre todo nosotros, la región donde estamos. Bueno, y pues empezamos a encontrarnos una gran cantidad de plantas que para, por ejemplo, me encontré el floripondio por la orilla del río, ¿no? Aquí en Colotlán, unas flores blancas preciosas, o me encontré el toluache, bueno, de ahí nace el toluache también. Insistimos en la gente que dice que son venenosas, que son riesgosas, bueno, pues ya está en función del manejo que uno les dé. Claro. Se recomienda que no las toquen y que si se acercan a ellas, pues las traten de protegerlas retirándole otro tipo de plantas o dejarlas en paz. No se mueven, no nos persiguen. Y aparte que vemos al interior ya de los jardines familiares o públicos cómo las flores empiezan a aparecer, pero a la vez empiezan a perder, se acaban, ¿no? Tienen un ciclo de duración, algunas son efímeras, 12 horas, otras duran 24 horas, 72 horas, y se marchita la flor, se acaba. Es importante para todos aprovechar las puntas donde la flor termina y que llevan una parte semileñosa entre verde y cafecita. Hacer un corte diagonal ahí y someterlas a un proceso de absorción de agua. Agua natural, de preferencia purificada, que no tenga ningún agente desinfectante del agua. Me refiero al cloro, ¿no? Esa es una forma de volverlas a hacer enraizar. Si quieren, pueden hacerlos, entrarle a la experiencia aquella de molerlas lentejas y aplicarlas ahí para que se estimule el enraizamiento de las plantas y recuperar lo que son las bugambilias, lo que son los rosales, sí, las adelfas o narcisos que les llamamos por acá también están en muy buena disposición todo el periodo del verano específicamente. Posterior a eso, pues mejor hay que dejarla reposar en su planta propia. Y de igual manera, si te acercas a los jardines, pues vas a ver un montón de expresiones raras en las hojas y que además nosotros las llamamos plagas. Igual que la planta que emerge en este tiempo por los cambios de temperatura, que no son bruscos, sino que hay una secuencia en la temperatura, sube primero la humedad y el calor. y eso da lugar a la eclosión de los huevecillos que ponen los insectos. Uh-huh. Y nos empezamos a encontrar una gran cantidad de insectos en nuestro jardín y unas expresiones en las hojas. No son manchas, son bolitas, como si fueran verrugas, son huevecillos de los insectos. O de pronto empezamos a encontrar hojas enrolladas,
sí,
arriscadas, y que si las abrimos, nos encontramos una especie de telita parecida a la telaraña. Uh-huh. Pero en el interior viene una sucesión de huevecillos, una tripita de huevecillos que son insectos. Primero, que se alimentan de la hoja, de la savia de la hoja, y segundo, pues que posteriormente se convierten en insectos voladores, que uh-huh. algunos se quedan por el exceso, se quedan en la planta y pues acaban con ella, ¿no?
Así es.
Igual tenemos la presencia de las arrieras, hormigas, tenemos una gran variedad de insectitos, que son las, les llaman trompudas o cabezonas, que son las arrieras. Tenemos las hormigas bravas, coloradas o negras, uh-huh. y los asqueles o asquilines. Uh-huh. Todos ellos, pues hay un momento en que requieren de cierto tipo de alimentos de origen vegetal y pues se encuentran alguna plantita. Son indefensas todas las plantas. Y se suben y se comen todos los brotes nuevos, ¿no? Y algunas se llevan toda la hojarasca en el lapso de 24 horas, de 12 sí. horas. Aparte, las orugas, los gusanitos. Yo no sé cómo le hacen, ¿no? Pero he visto una planta completa de tomate, que estoy hablando de un promedio de un metro, casi un metro cúbico de follaje. Es una cantidad. Y dos oruguitas, por cierto, hermosísimas, ¿eh? Digo, aprécienlas, por favor, antes de que las retiren y las dejen libres en otro espacio. No las maten, son maripositas. Okay. ¿Y cómo, dónde les cabe tanta fibra, no? Y te dejan limpia nada más la telaraña de tallos sin hojas. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues se debe a un problema de previsión. Sí, no nos anteponemos a estos periodos y no les damos el tratamiento necesario a las plantas. Situación que permite que otros bichos vivos lleguen y se aniden ahí. Entonces hay que meter algunos ingredientes. Mucha gente usa el detergente en polvo uh-huh. disuelto y lo aplica a sus plantas. Háganlo, déjenlo en el tallo específicamente. O si lo van a aplicar a la planta de manera directa para evitar que se den estas anidaciones, háganlo por el envés de la hoja, por la parte de abajo, porque de otra manera pues sus plantas se ven chorreadas, ¿no?
Claro.
Tenemos el vinagre diluido, reducido, rebajadito, tenemos el alcohol, también tiene una eficiencia, esa me la aprendí hace poquito, ¿eh? Uh-huh. El alcohol de 96 grados se baja se deja un 50%, o sea, me refiero en volúmenes, de, por
¿pero ejemplo, sería diluido con agua?
Sí, sí, okay. sí. De hecho, ese aloidio es muy efectivo para la lamita esa que se le hace a algunas plantas de interior. Uh-huh. El alcohol, el vinagre y el detergente son de los más efectivos. Si le damos un tratamiento previo a esta temporada a nuestras plantas de esa manera, nosotros logramos que las anidaciones sean menores, que no se den o que sean menores. Uh-huh. Y así podemos mantener un equilibrio entre la flora y la fauna. También no podemos acabar con los insectos. Sí, hay que buscar, hay que tomar el ejemplo del paludismo o del zika o del chikungunya, que sea de carácter preventivo. Primero, no tener espacios que den lugar a esas anidaciones. Y segundo, pues si tenemos una zona ya saturada en plantas, hay que darle el tratamiento necesario con algunos ingredientes. Y ya en caso extremo, pues utilizar insecticidas que no sean de alta fijación o de amplio espectro y que en un momento dado nada más sirva para ahuyentar. Uh-huh. Hay alguna marca que se usa tanto en el jardín como en la casa.
Uh-huh. Ya lo dijo.
Sí, hay una marca comercial, esa no la dije, que puede ser utilizado también con cierta libertad, no en exceso. Uh-huh. Esto pues implica una atención de higiene a las partes, ya sea al interior uh-huh. de la vivienda o directamente al jardín. Hay que dejar ahorita, tenemos de aquí a septiembre para que las plantas se manifiesten como quieran.
¿sí? Excelente.
Ya pensando en que las fertilizamos antes de la primavera o en el transcurso de la primavera, pensando en que retiramos la hojarasca muerta, la madera muerta, y que, bueno, pues no les ha faltado el agua de parte nuestra, tanto como de la lluvia. Acuérdense que las plantas interiores no se riegan con la lluvia. O sea, hay que llegar con una jarrita y ponerles agua. Hay un agente importante que hay que utilizar, es el cobre en polvo. Vienen muchas... es un fungicida, lo pueden pedir como tal, un fungicida para plantas de uso vegetal. Ese, bueno, te lo venden por gramos suelto, si vienen gránulos, pues hay que machacarlo y diluirlo. Ese con hasta con una brochita se lo puedes poner a los tallos.
¿Y se consigue aquí en Colotlán?
Sí, se consigue. Aquí hay varias... Bueno, yo conozco un lugar donde lo puede... Ahí en el mercado, no en el mercado donde venden frutas y verduras. En algunas zonas de abarrotes, ahí en el centro.
¿En
de
el ciudad. Centro?
Sí.
Ok.
Pregunte por cobre o fungicida. Y si no, pues hay que ir a un lugar donde vendan artículos...
Agrícolas,
de uso agrícola, sí, y a lo mejor ahí encuentra... Hay combinaciones. Ese se usa mucho para hacer una mezcla que se le conoce como caldo bordelés. Ajá. Que incluso aquí hay una confusión. La gente agarra un fijador y lo mezcla con cal y le pinta los árboles y cree que con eso no.
Ajá. Necesitas meter eso no es suficiente.
No. Necesitas meter algo de organofosforados revuelto con el cobre y posiblemente sí un fijador, ¿no? Para que no se... Y aunque no dé el color blanco, uh-huh. O sea, lo importante es que tenga ese recubrimiento. Y se lo puedes poner a cualquier planta en la base del tallo.
Muy bien, maestro. Pues hay muchas alternativas entonces para combatir todo este asunto de las plagas. Hay que ir probando y tener nada más el cuidado de no dañarlas, de no abusar de esos productos.
En efecto.
Con relación a las playeras, maestro, se comunicaron hace un rato la señora Guadalupe Alejo, Yolanda John y Amelia Rodríguez, así que son quienes se llevan estas tres playeras. Les agradecemos su sintonía, su preferencia y que además pues también se comuniquen para aprovechar este tipo de regalos.
Me da mucho gusto escuchar esos nombres. Siempre han sido
fieles siempre.
Y sobre todo en este campo, ¿no? Me agrada, pues, y además las conozco y sé que sí le dedican mucho tiempo a sus jardines.
Así es. Muy bien, maestro, pues muchas gracias. Lo escuchamos la próxima semana.
Muy amable, Cristina.
Que tenga un excelente día. Gracias
igualmente.
A todos por el favor de su sintonía. Les deseamos un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Nos encontramos el próximo lunes en vivo en este espacio. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.